Apocalipsis capítulo 21, a partir del versículo 21 nos dice que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no viene ella a templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos estado viendo que hay una relación directa entre la gloria de Dios y su luz, con la gloria que se le dará al pueblo de Dios y la luz que reflejará por esta causa, por ser directamente quienes son iluminados por el Espíritu de Dios. También estuvimos viendo que de la misma manera que Dios estableció con precisión la construcción del tabernáculo y luego la construcción del templo para manifestar su presencia en medio de su pueblo, lo que ahora dice Pablo es que no necesitamos templo, porque la iglesia, es decir, no el edificio, sino los creyentes, son ahora el templo del Espíritu Santo. A esta enseñanza del apóstol Pablo se le suma el apóstol Pedro, y Pedro nos habla en sentido metafórico de que la iglesia no es un edificio literal hecho con ladrillos y cemento, no, sino que la verdadera iglesia la componen todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación, de manera que el edificio de la iglesia son los creyentes, son las piedras vivas que están sustentadas por la piedra angular que es Jesucristo, y que se construye un edificio para la gloria de Dios, donde el Espíritu Santo es el que pone de manifiesto lo que Dios ha hecho en el corazón de su pueblo. Hoy vamos a hablar de otra de las características que se nos ilustra en nuestro texto acerca de la grandeza de la iglesia. De manera que vamos a dividir nuestro texto en cuatro puntos. Vamos a ver en primer lugar el honor de la iglesia, en segundo lugar la seguridad ganada por Cristo para la iglesia, en tercer lugar la naturaleza de la iglesia, y en cuarto lugar veremos la certeza de la salvación que tiene absolutamente garantizada la iglesia. Veamos por tanto en primer lugar el honor de la iglesia. Es así como se inicia nuestro texto, cuando en el versículo 24 se nos dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Voy a hacer aquí una lectura de Robert Murray McChain sobre este aspecto, y es interesante lo que él dice. McChain dice: leemos acerca de dos grandes rebeliones en la historia del universo, la rebelión de los ángeles y la rebelión del hombre. Dios, por propósitos infinitamente sabios y llenos de gracia, las permitió estas rebeliones para que aún del mismo mal pudiese salir el bien. El orgullo fue el pecado por el que los ángeles malos cayeron, y por ello se dice que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su habitación, y que Dios los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día del gran juicio. La segunda caída, dice McChain, tuvo lugar en la tierra. Satanás tentó al hombre y Adán dio credibilidad al maligno en vez de a Dios, cayendo así bajo maldición a pesar de la advertencia que le decía: ciertamente el día que desobedezcas, ciertamente morirás. Las dos razas cayeron bajo la misma condenación, pero el Hijo de Dios determinó desde la eternidad morir por los pecadores. Ahora bien, ¿por cuál de las dos razas debía morir? ¿Por la de los ángeles o por la de los hombres? Quizá los ángeles del cielo desearían que hubiesen muerto por aquellos que un tiempo fueron sus hermanos, los ángeles que ahora han caído. La naturaleza de los ángeles era más alta que la de los hombres. ¿Por cuál de las dos razas murió Cristo? La carta a los Hebreos nos da la respuesta. Ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. De manera que vemos la misericordia soberana de Dios, que pasa por alto a una raza y escoge a la otra, dice McChain. Con lo cual esto es interesante, que nos lleve a la reflexión, porque cuando hablamos de la elección, nosotros solamente somos egoístas hasta para eso, y pensamos solamente en los hombres, Pero es que los ángeles también cayeron. Y Dios no escogió a los ángeles, sino que para la salvación escogió a los hombres. Y no a todos los hombres, sino a una parte de los hombres. Y esto es lo que nos muestra en su desarrollo la historia bíblica, que nos habla acerca del plan de la redención. Ciertamente, dice Hebreos 2:16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿quién es la descendencia de Abraham? La promesa identificaba a la simiente de Abraham, de la que se llevaría a cabo la bendición a todas las naciones. Ojo, no a los judíos. Los dispensacionalistas dicen, no, era algo que tenía que ver con los judíos. Luego, al final de todos los tiempos, todos los judíos se convertirán, habrá una catarsis, se partirá el monte de los olivos y Cristo vendrá a reinar literalmente en un mundo como el que vivimos. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. Estos son fantasías animadas de Hollywood. Pero otra cosa es lo que nos enseña la Escritura. ¿Quién es la descendencia de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Gálatas 3:16 nos dice que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Una simiente. Esto identifica a los que serán salvos. ¿Quiénes son los que serán salvos? Pues solamente son aquellos que están en Cristo. ¿Y quiénes están incluidos en esta simiente? ¿Los judíos únicamente? Ya le dijo el Señor a Abraham, al inicio de la historia de la humanidad, en tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, sin excepción. Es decir, no particulariza. De manera que la promesa abarca a toda la humanidad sin distinción de nacionalidades. No es una salvación para toda la humanidad sin excepción, no. Es una salvación para toda la humanidad sin distinción de nacionalidades, porque los judíos, como judíos que eran y como poseedores en un principio de los pactos y de las promesas, ellos creían que solamente ellos se salvaban. Por eso a los gentiles les llamaban o nos llaman perros gentiles. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Y es que Dios tiene pueblo en todas las naciones del mundo. Esto rompe bastante con el sistema dispensacionalista y con los que siguen y persisten y además buscan en su genealogía algo que tenga que ver con los judíos para decir que ellos también son judíos y por lo tanto son salvos. Aquí la salvación no viene porque yo tenga pasaporte judío, viene por Cristo. En Isaías capítulo 9 leemos: no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. De ahí va a empezar a venir la luz, de los gentiles, de un entorno gentil. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si Cristo no ilumina el corazón por medio de su Espíritu, es imposible que nadie se pueda salvar. Y da igual que sea judío, que sea árabe, da igual lo que sea. Es Cristo el que trae la luz, el que ilumina por medio de su Espíritu el conocimiento, y el Espíritu es el que regenera al pecador para hacerle ver la vida. Fijaos también que cuando Daniel interpreta el sueño a Nabucodonosor, dice al final de la profecía en Daniel 2:44, que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre, identificando este reino con el reino de Cristo, cuando en su segunda venida instaure un reino universal, en el que el mal ya no tendrá ningún sentido, porque habrá sido vencido, o ha sido vencido ya, con la muerte de Cristo en la cruz y con la victoria que llevó a cabo en su resurrección. De manera que tenemos un reino que ya ha comenzado en la primera venida de Cristo. Lo estábamos viendo la semana pasada. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y no podéis decir, helo aquí o helo allá o dónde está. Está en medio de vosotros. El reino de los cielos se ha venido. Por lo tanto, el reino de los cielos ya está en medio de nosotros. Lo identificamos, según las Escrituras, con lo que muchos entienden con el milenio que vendrá después de no sé cuánto. No, el milenio ya está aquí, porque es el reino de Cristo implantado ya en el mundo en el que vivimos. Un reino espiritual. De manera que el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando venga en su segunda venida, recibirá el tributo de adoración de todos aquellos que fueron llamados a la salvación. Y entre todos aquellos se encuentran reyes, como David, gobernantes, como José y Daniel, y muchos otros que han pasado desapercibidos al ojo humano, y que también estarán allí, dándole gloria y honor a Dios, reunidos como iglesia para tributarle la adoración que él solamente merecen. En Hebreos capítulo 11, versículo 36, nos dice, de todos estos que estarán allí alabando y aclamando a Dios, que no solamente se encuentran reyes y aquellos que hicieron grandes cosas, sino también otros que experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos también estarán adorando a Dios. Cuando el Señor complete el número de sus elegidos, cuando venga Cristo en su segunda venida, cuando se celebre el juicio final, y entonces la iglesia pase a tomar posesión de su herencia, estos también están allí. De manera que tanto reyes como mendigos, gente de toda clase social, de toda tribu, lengua y nación, han sido llamados por Dios a la salvación. Y en el día de la redención, todos a una voz darán gloria, honra y alabanza al Dios trino por llevar a cabo su increíble redención. De ahí que el salmista anuncie, el Salmo 72, versículo 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Pero no se está refiriendo a las naciones como hoy las conocemos. Y entonces llegará el presidente Rajoy, el presidente de Francia, y el presidente de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos y dirán, vale, venga, tenemos un rey que es superior a nosotros. Esto es Hollywood, pero aquí estamos en la iglesia. Y esto no es lo que nos enseñan las escrituras. Está diciendo que gente de toda nación, de todo linaje, de toda tribu, que han sido llamadas por Dios a la salvación, integrados en la iglesia universal, se postrarán delante del Dios eterno cuando consuma en la redención todas las cosas. No habrá distinción de personas. Habrá la iglesia que estará adorando a Dios por la multitud de sus misericordias. Desde muy antiguo ya se estaba anunciando lo que ocurriría cuando la historia de los redimidos entrase en esa fase final, donde su primera ocupación después de llevarse a cabo el día del juicio y que se instauren todas las cosas en ese reino universal será la de dar gloria, honra y alabanza a su gran Dios y Salvador, todos reunidos como iglesia, gente de toda tribu, linaje, pueblo y nación, reunidos delante de Dios para tributar la alabanza a su nombre. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la seguridad ganada por Cristo para la iglesia, porque nos dice el versículo 25 que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Si rápidamente nos viene a la mente una ciudad donde las puertas van a estar abiertas, nos equivocamos, porque estamos hablando de forma simbólica. Por lo tanto, no es eso lo que nos quiere decir. No quiere decir una ciudad que tiene las puertas abiertas. No. Lo que nos quiere mostrar es el acceso directo a la comunión perfecta que habrá entre Cristo y su pueblo, donde no habrá dudas ni temores de ningún tipo. Acceso directo, las puertas abiertas. Ya no hay amenazas de las que protegerse. Hoy tenemos muchas amenazas que entran dentro de una situación crítica. Pero cuando estemos en el reino de los cielos, después de que ya se ha consumado la redención, no hay amenazas de las que protegerse. Por lo tanto, todo está abierto. Está abierta la comunión con Dios. Ahora tenemos muchas dificultades para ponernos en comunión con Dios. La primera, estoy muy cansado. Nos ponemos a orar cuando nos vamos a acostar, quien lo haga. Y a veces nos quedamos durmiendo mientras oramos. Estoy muy cansado, tengo poco tiempo. Satanás, cuando estoy orando, me hace pensar en otras cosas y acabo pensando lo que no debo cuando estoy en el deber que debo, y ocurren mil cosas que nos impiden que demos una adoración perfecta a Dios. Incluso aquí, cuando estamos en la iglesia, que estamos cantando, hemos terminado de cantar y no sabemos ni lo que hemos cantado, porque no estábamos con la mente y el corazón puesto en lo que estábamos cantando. Estábamos en otro sitio, preparando la paella, lo que vamos a hacer mañana, o 17 cosas más. Incluso cuando estamos escuchando la palabra de Dios, ¿qué sueño nos entra? Este es el mejor momento para dormirnos. Si hemos pasado insomnio, si tenemos insomnio, no hace falta que vayamos al médico, no tenemos que ir a Patrick y decirle, Patrick, por favor, recétame algo para dormir. No, nos ponemos un sermón, sobre todo hoy,
nos quedamos dormidos, dormiditos, todos dormiditos.
Pues todo esto es lo que hace Satanás para quitar de en medio la adoración a Dios y que prestemos atención a su nombre. Pero allí esto no nos provocará ningún problema, porque no existirá. Es el Dios trino quien ha llevado a cabo la perfecta paz y por lo tanto no hay nada de lo que protegerse. No tenemos que estar alertas, atentos, esforzándonos para hacer algo, porque saldrá de forma natural de nosotros. Es Cristo, nombrado Príncipe de Paz, quien ha restaurado la paz en el universo y entre los seres caídos y rescatados por medio de su muerte para hacerlos hijos de Dios. Cristo es nuestro Príncipe de Paz y por lo tanto nos ha dado en herencia el reino de los cielos. Vamos a vivir en paz. Cristo, en nosotros, el que ha restaurado la paz. Aquellos a quienes el Padre llamó, aquellos que entregó al Hijo para que muriera por ellos y no se perdiese ni uno, y aquellos a quienes el Espíritu Santo regeneró, son los que estarán disfrutando de su Rey de Paz. Cristo, el Rey de nuestra paz. El apóstol Juan toma su ilustración de Isaías. En el capítulo 60 que leíamos antes, en el versículo 11, nos dice: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Quiénes serán los que estén allí adorando delante de Dios? La Iglesia. ¿Por quién ha muerto Cristo? Por la Iglesia. ¿Quién ha puesto qué a los pies de la Iglesia? Cristo ha puesto todo lo que es Él a los pies de la Iglesia. La ha coronado de todo tipo de favores y misericordias. Y por lo tanto la Iglesia es la que recibe todas estas riquezas, que le van a servir también para adorar a su Salvador. De manera que en nuestras moradas eternas todo está perfectamente protegido. No hay peligros de nada. Ya no volverá a pasar lo que ocurrió en el paraíso cuando el tentador llevó a cabo su siniestra obra y tanto Adán como Eva, que son los únicos seres humanos, por cierto, que tenían libre albedrío, decidieron hacerle caso al maligno y traer la maldición y la muerte a toda la creación. Ya no habrá esa posibilidad. La Iglesia está protegida. Adán y Eva tuvieron la libertad para decidir entre la vida y la muerte, y eligieron la muerte. Pero desde ese momento, el ser humano no puede decidir en un asunto de tal trascendencia, porque ya está condenado. Ya Adán decidió por nosotros, y nosotros somos descendientes. Por tanto, lo que hizo Adán afecta a su descendencia. Estamos muertos. Si no viene en ayuda del pecador el gran libertador, no hay nada que podamos hacer. Nada. Pero Dios se aseguró de llamar a su pueblo, de manera que aquellos a quienes llamó, aquellos a quienes justificó y aquellos a quienes glorificó son los que estarán aquí después del gran día de la resurrección en un estado perfecto, sin que haya cosa alguna que haga abominación o mentira, cosa que aquí es lo natural en el mundo en el que vivimos. Oímos de los políticos y decimos ¡guau! Pero si nos mirásemos un poco al espejo diríamos ese mismo ¡guau! De nosotros. Allí no habrá ninguna posibilidad de pecar, no habrá ningún peligro, porque los enemigos del hombre ya han sido vencidos por Cristo. La muerte fue vencida por Cristo, el pecado fue vencido por Cristo y Satanás fue vencido por Cristo. Por lo tanto, no habrá ningún problema en adquirir nuestra naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo, y dejar la naturaleza de Adán, que está corrupta y es pecadora. Esto guarda su sintonía con lo que nos expone el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, donde nos confirma que esta herencia que tendremos en los cielos es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Es decir, no se puede corromper, nadie la puede contaminar y no se marchita, no tiene elementos que la hagan envejecer. No pasa nada porque pasa el tiempo. Para nosotros pasa el tiempo, hay alguien a quien no hemos visto hace 10 años y decimos, ¿cómo ha envejecido? Claro, no le preguntamos qué piensa el de nosotros, porque lo mismo piensa lo mismo. Pero con el paso del tiempo todo se deteriora. Pero esto no ocurre en el reino de los cielos. De ahí que, como un anticipo a lo que Dios hará, el salmista en el Salmo 72 declara con admiración: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Está esperando el día de la redención cuando toda la creación pueda ser liberada de las ataduras del pecado y pueda rendir gloria a Dios. Y en el Salmo 103, el salmista comienza diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguna de sus obras de bondad, no olvides ninguna de sus misericordias. Bendícele por todo lo que recibes de él. Bendecir a Dios es exaltarle. Y así encontramos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se expresan estas notas de alabanza al considerar la gran obra de salvación que Dios llevó a cabo a favor de su pueblo. De hecho, el apóstol Pedro empieza su carta diciendo lo mismo que dicen los salmistas: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y cuando un creyente medita en el precio que Dios pagó para salvarnos, que fue la vida de su Hijo unigénito, y la gran salvación que compró por ese precio, debería elevar su corazón en gratitud y alabanza y unirse al canto del salmista, al canto de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Dios nos da incontables bendiciones en virtud de nuestra unión con Cristo. Por eso dice Pedro, si me acompañáis a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los creyentes, para la Iglesia. Pedro está hablando de lo mismo que nos expone Juan, y lo estamos tomando desde otra perspectiva para que veamos el alcance que tiene lo que Juan nos está diciendo y cómo está en sintonía con el resto de las Escrituras. Y nos explica cuál es la naturaleza de esa salvación que Dios llevó a cabo a nuestro favor y por qué razón nos dice el apóstol Juan que absolutamente nada puede alterar esta salvación, que está segura. ¿Por qué nada puede alterar la salvación? Así que vamos a contrastar escritura con escritura para profundizar en los argumentos a los que nos lleva el apóstol Juan y cómo tenemos que abrir las escrituras para que nos enseñe la propia escritura. De ahí que vamos a ver, en tercer lugar, la naturaleza de la salvación de la Iglesia. Pedro contempla la salvación desde dos ángulos distintos. O para verlo de otro modo, nos muestra dos aspectos de nuestra salvación, uno que es presente y otro que es futuro, y que lo tenemos que tener en cuenta para comprender todo lo que Juan nos está enseñando. En cuanto al presente, dice Pedro que él nos hizo renacer para una esperanza viva, de manera que, de acuerdo al nuevo nacimiento que se ha operado en todos aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación y que, utilizando la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo regenera ese corazón, en virtud del nuevo nacimiento, ahora tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. El nuevo nacimiento, por tanto, hace que el cristiano viva por una esperanza. No viva para ser más rico porque cree en Dios, no. Viva para tener una esperanza que va más allá de este mundo. Es importante señalar que la esperanza no es algo exclusivo de los cristianos. Todos los hombres tienen esperanza, todos. Todos tienen esperanza, los que no se han casado en casarse, los que se han casado en tener hijos, los que tienen hijos en que se vayan los hijos y les dejen solos, los que tienen un trabajo en ganar el doble, los que tienen una casa en tener el doble de casa, los que no tienen casa en tener casa. Todo el mundo tiene esperanzas, todos. Un escritor dijo que los seres humanos pueden subsistir durante un tiempo sin agua y sin comida, pero no pueden vivir ni un segundo sin esperanza. Por lo tanto, en el corazón de todo ser humano está la esperanza. La diferencia entre un cristiano y el que no lo es que el cristiano posee una esperanza, aquí viene el texto de Pedro, viva, una esperanza viva. Todo lo que el mundo puede ofrecernos son esperanzas muertas, son vacías, son frustrantes, son engañosas. Por ejemplo, uno tiene la esperanza de tener una casa grande. Cuando tienes la casa grande, ya se ha ido la esperanza. Ya quieres otra casa mayor. Uno tiene la esperanza de tener un iPhone 8, que todavía no ha salido, pero saldrá. Y cuando tenga el 8, querrá el 18. Uno tiene la esperanza de tener un buen coche. Tiene un buen coche y quieres otro modelo superior, evidentemente. Y así nos lleva el mundo con ese tipo de esperanzas. Pero son esperanzas muertas. Si fuesen esperanzas vivas, no se suicidaría ningún rico. Y vemos a muchos que son ricos, inmensamente ricos, que se suicidan porque no tienen esperanza. Y la gente de a pie podemos pensar, con todo el dinero que tienen, con todas las riquezas, con toda la influencia, con todo el poder, y no son felices. Ninguna de sus esperanzas les satisface, porque son esperanzas muertas. Pero la esperanza del cristiano es de una naturaleza completamente distinta. Esta esperanza, dice el apóstol, no puede ser frustrada, porque descansa en el hecho incontrovertible de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, es Él quien nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que ni siquiera la esperanza depende de lo que nosotros creamos. Es la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros y nos afirma en tener esa esperanza de que estaremos con Cristo. La resurrección de nuestro Señor es el punto culminante de la obra de redención. Fue la prueba de que Dios el Padre había aceptado los sufrimientos y la muerte de Cristo en la cruz como el castigo que la justicia divina demandaba sobre los transgresores. Por eso dice Pablo en Romanos 4 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es algo que el Dios eterno encarnado llevó a cabo en este mundo. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura. Y porque nuestra salvación es segura, nosotros podemos vivir con una esperanza viva. Pero esa es la conexión que el apóstol establece. Los cristianos tenemos las arras, el símbolo de la salvación aquí y ahora. Pero no lo disfrutamos aquí y ahora. Ya estamos viendo en la historia de David como cuando nos ponemos a actuar de acuerdo a lo que se espera de nosotros en el ejercicio de nuestro deber como cristianos, tenemos mil problemas. Y los no cristianos tienen la mitad, o a veces ninguno. Los cristianos tenemos las arras, el símbolo de la salvación, pero lo disfrutaremos en el futuro, en toda su plenitud. Disfrutaremos todo lo que Cristo compró para nosotros con el precio de su propia vida. Esa es la relación que existe entre la esperanza viva y el nuevo nacimiento. En el versículo 3 de esta carta que leíamos de Pedro, nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Y uno se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra, la esperanza viva y la resurrección? Pues lo que nos está diciendo es que en virtud del nuevo nacimiento, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos. De manera que nosotros vivimos por una esperanza, y esa esperanza es ciertísima. Todos nosotros, si hemos tenido padres, esperamos una herencia. Ya somos los herederos, pero hasta que mi padre no se muera no puedo tomar posesión de la herencia. Y es lo que aquí se nos está diciendo. El asunto que aquí es que hasta que nosotros no muramos no vamos a tomar posesión de la herencia, que será cuando se lleve a cabo todo lo que tiene que ver con la redención. Nosotros vivimos, decía, por una esperanza, y esa esperanza es ciertísima, según lo que nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como Él está sin mancha y sin contaminación, eso es lo que le imputa a la Iglesia. Como Él es justo, le imputa su justicia a la Iglesia. Como Él es santo, le imputa su santidad a la Iglesia. Como Él es el Hijo de Dios, le imputa a la Iglesia ser Hijo de Dios. Y como Él tiene en heredad todas las cosas, le da a la Iglesia participación en su heredad. Por esa razón, lo que Cristo ha ganado para su pueblo determina el estado final de los creyentes. Y es que estaremos con Cristo durante toda la eternidad. Por eso nuestro texto dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nadie más puede entrar, nadie más, que aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación. Pero fijaos cómo Pedro describe esta herencia. Si nos vamos a 1 Pedro 1.4, nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Y Juan nos ha dicho que allí no entra ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No hay nada de lo que en este mundo supone el pecado que pueda entrar allí. En primer lugar, por tanto, nos dice Pedro que es una herencia incorruptible. Y este es un adjetivo que destaca que algo que se trata de algo que no está sujeto al proceso de corrupción que acompaña a todas las cosas en este mundo. ¿Conocéis algo en este mundo que no se corrompa? Cualquier cosa, cualquier metal, una piedra, una persona, cualquier cosa se corrompe, está sujeta a la corrupción. En el mundo en el que vivimos, los ladrones minan y hurtan, y las polillas y el orín corrompen. Y lo que nos dice el Señor en el reino de los cielos es que nuestra herencia es imperecedera. Es que no hay nada que le pueda afectar, nada. No se deteriora con el paso de los años, no se afecta. Y además no tiene ninguna posibilidad de deteriorarse ni de destruirse a lo largo de los siglos. Imperecedera. En segundo lugar, Pedro nos dice que es una herencia incontaminada. Es decir, está completamente libre de todo pecado o maldad. Es una herencia incontaminada. Imaginaos que alguno de nosotros recibe una herencia de un tío nuestro de América que no lo conocíamos y nos trae tropecientos millones de euros. Todo legítimo, con todos los papeles en regla, sin tener que hacer ningún tipo de trampa legal para reclamar esos bienes. Lo único que cuando pasemos por Hacienda nos va a quitar la mitad, pero exceptuando ese pequeño matiz, todo viene legalmente. Pero si nosotros pudiéramos trazar el origen de esa fortuna desde el primer euro que se ganó hasta el último millón que nos han dado, es muy difícil que no nos encontremos en algún punto con asuntos turbios, porque seguramente los hay. Por eso el Señor llama a las riquezas terrenales riquezas injustas en la parábola del mayordomo infiel, porque esa es una realidad en el mundo caído. Siempre hay algo que está contaminado, siempre hay un pequeño delito que se ha cometido. Nosotros mismos buscamos los subterfugios legales para no pagar lo que tengamos que pagar de los impuestos, y esto es así. Pero la herencia que nos aguarda en los cielos no tiene nada que ver con el pecado. De hecho, es una herencia que disfrutaremos cuando nosotros mismos hayamos sido liberados de todo vestigio de pecado. Por eso no estará contaminada, ni nosotros la podremos contaminar. Nosotros ya entraremos con un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, nada que ver con el cuerpo terrenal que ahora mismo tenemos. Y en tercer lugar, nos dice Pedro que es una herencia inmarcesible, es decir, no se marchita, se conservará en su máximo esplendor por los siglos de los siglos. No hay ninguna posibilidad de perderla, no hay ninguna posibilidad de que nos la quiten, no hay ninguna posibilidad de que se deteriore, nada. Esto es lo que nos espera al final del camino, y estas son las verdades en las que tenemos que meditar, todo lo que Cristo ha hecho para la salvación de su pueblo. Y en cuarto lugar, nos encontramos con la certeza de la salvación para la Iglesia. En primer lugar, nos dice Pedro que nuestra herencia está segura, que es una palabra que significa literalmente que está guardada, que está vigilada, que está protegida, que no hay nada que la pueda molestar, inquietar ni poner en peligro. Y es evidente que Pedro se refiere a Dios como aquel que guarda, vigila y protege nuestra herencia. De manera que podemos ir viendo cómo escritura contra escritura nos va enseñando la unidad y armonía de las escrituras. Es decir, lo que dice el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis concuerda con lo que dice Pedro, concuerda con lo que dice Pablo, concuerda con lo que dice Isaías, y vemos una línea que nos lleva a lo largo de toda la escritura para defender y argumentar una doctrina. Esta herencia, dice Pedro, está reservada en los cielos para vosotros. Es decir, Dios está cuidando de ella hasta que lleguemos allí. Pero no solamente cuida la herencia, sino que también cuida a los herederos. No solamente tiene guardada la herencia para nosotros. El Señor dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, las moradas celestiales. Pero no solamente está guardando la herencia, no, nos guarda cada uno de nosotros. La palabra guardar que menciona aquí Pedro es un término militar que se usaba en aquellos días para señalar la protección que tenía una ciudad que estaba amenazada. Y nosotros es así como estamos en este mundo, estamos amenazados. Estamos amenazados por nuestro propio pecado, estamos amenazados por el mundo que nos envuelve con sus modas de pensamiento, y estamos muy amenazados por Satanás. Pues aquí lo que se nos está diciendo es que Dios está protegiendo a su pueblo, que Dios está guardándolo hasta el día de la redención, hasta que entremos en nuestra morada eterna. El enemigo de nuestras almas nos tiene ahora bajo asedio, y trata de impedir por todos los medios posibles que nosotros recibamos nuestra herencia. De hecho, nos somete a pecados y nos hace caer en pecados terribles, todo al alcance de su mano para apartarnos del amor de Dios. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que nuestro Dios se ha comprometido a protegernos hasta que lleguemos sanos y salvos al lugar de nuestro reposo. Y cuando estemos allí, nos dice nuestro texto de Apocalipsis, en el versículo 27, no entrará ninguna cosa inmunda, nada. Ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás entrará allí. Y además tampoco pueden, porque Cristo ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Son enemigos derrotados. Y además se da una nota de alegría. Y es que mientras vamos de camino a nuestras moradas eternas, somos guardados. Somos guardados. Y es interesante ver que el verbo guardar se encuentra aquí en tiempo presente, indicando que la protección de Dios es permanente. Lo que literalmente se podría traducir como constantemente sois guardados por el poder de Dios. Así es como está protegido el creyente en su camino hacia su ciudad celestial. Y más aún cuando entre a tomar pleno dominio de su herencia, es que no hay absolutamente nada que pueda mover ni un ápice lo que Cristo ha ganado para su pueblo. No hay forma alguna por la que un creyente verdadero pueda perderse y dejar de recibir su herencia, porque no hay ninguna fuerza en el universo que pueda echar abajo esa muralla, esa fortaleza de protección que Dios ejerce alrededor de sus elegidos. Por eso el Señor podía decir en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Por lo tanto, aquellos a quienes Dios ha llamado, es absolutamente imposible que se puedan perder. Y cuando entren en sus moradas eternas, es absolutamente imposible que cualquier cosa pueda perturbar la paz que Cristo ganó para su pueblo y la honra y la gloria que Cristo le da a su iglesia para que more con él. También encontramos cómo Dios trata con nosotros como agentes responsables y cómo hay una parte que corresponde a nuestra responsabilidad y que nos lleva a confiar en Él, a buscar a Dios mientras que puede ser hallado, a buscarle por todos los medios y cuando lo hayamos encontrado a que confiemos en Él. Debemos reconocer que no podemos salir victoriosos en esta lucha descansando en nuestras propias fuerzas sin ampararnos en Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. En medio de las dificultades del camino, en medio de las situaciones terribles que nos envuelven, en medio de las maquinaciones de Satanás que nos hace querer llevarnos hacia unos caminos o hacia otros, debemos recordar continuamente que tenemos que hacer el uso de los medios de gracia adecuados para que podamos salir de esa situación. ¿Cuál es el medio especial que Dios pone a nuestra disposición para apropiarnos de todos los recursos que Él nos da? Pues la Escritura nos dice que es la fe. La fe juega un papel de suprema importancia en esta lucha, la fe. Y esa fe debe ser ejercitada día tras día hasta que alcancemos, según nos dice Pedro, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación ya está lista, es para nosotros. Pero Pedro la usa aquí para mostrarnos que es una salvación que está preparada. Es decir, que está al alcance nuestro en cuanto se cumplan todo lo que Dios ha previsto para en el tiempo, de aquí a que nos muramos, de aquí a que Cristo venga, para que pueda ser nuestra. No le falta absolutamente nada a la salvación que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, pero aún no se ha manifestado la salvación que obtendremos en Cristo, aún no se ha manifestado. Sin embargo, sí que hay un día señalado en el calendario de Dios cuando veremos a nuestro Señor regresar en gloria y contemplaremos por fin todo lo que Él preparó para el disfrute eterno de sus hijos. Así que podemos tener la absoluta seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios. En Apocalipsis se nos vuelve a decir que ninguna cosa inmunda entrará allí, nada de lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese sí que es un matiz, y que viene al final de todo el capítulo. Solo estarán allí, o sea, esto no afectará el que no entrará ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación y mentira, no afectará a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, nos queda la pregunta final. ¿Cómo puedo yo saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Porque son los únicos que estarán aquí. Pues lo puedo saber por medio de la fe. Aquel que tiene la fe salvadora actúa en consecuencia con el mandato que Dios le dio y se une a todos aquellos que de corazón sincero obedecen a la verdad, y se muestra en su vida una evidencia contundente de que está a camino de la verdad. Y cuando cae en pecado, se hace notorio y de forma evidente su arrepentimiento de que anda en la verdad. Por lo tanto, ¿te has apropiado por medio de la fe del sacrificio de Cristo de manera que es una realidad en tu vida? ¿Te has apropiado realmente? ¿Descansas en él? ¿Es para ti tu único refugio, tu fortaleza? ¿Vives de acuerdo a tu vocación y elección? Y aquí no estamos diciendo que tengamos que ser perfectos y no cometamos ningún pecado. Estamos diciendo que si nos hemos apropiado del sacrificio de Cristo para la salvación, y que también, cuando Dios nos da el don de la fe, nos da el don del arrepentimiento. Si ese don del arrepentimiento también lo ejercemos para evidenciar que Dios está perdonando nuestros pecados. Porque de todo esto es lo que nos habla nuestro texto de Apocalipsis. ¿A qué conclusiones podemos llegar para finalizar? La primera es que tenemos asegurada una salvación eterna, por lo que Cristo ganó para su pueblo en la cruz al derramar su sangre e imputarnos su justicia. Y esto nos debe llevar a estar agradecidos a Dios, a alabar el nombre de Dios por su misericordia y a mostrar una disposición de servir a Dios allí donde nos ha puesto, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra sociedad. Esto es lo que también nos está alentando Juan. La alabanza a Dios por sus misericordias. En el capítulo 5, versículo 9, se nos dice que cantaban un nuevo cántico de Apocalipsis. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Todos aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación de los cuatro confines de la tierra se juntan para esta sesión de adoración, donde todos están perfectos y sin mancha delante de Dios. Pero nos queda un camino para llegar hasta allí, y lo tenemos que evidenciar aquí. Es el Dios eterno quien ha asegurado la salvación de su pueblo. Por lo tanto, Él se asegura de que ninguno se pierda. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por lo tanto, hay una promesa cierta para todos aquellos que viven con fidelidad y con la fe verdadera para que puedan entrar en el reino de los cielos. Es Cristo quien nos concede el derecho legal para entrar a tomar posesión de nuestra herencia eterna. Y por último, nos dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que se unen a aquella gran iglesia que estará adornando las gracias de nuestro Señor. Esta es la gran fortaleza inexpugnable que Cristo ganó para nosotros al morir en la cruz, venciendo a Satanás, a la muerte y al pecado, y resucitando victorioso y poniendo a los pies de la iglesia esta increíble obra de redención. Todo esto es lo que Cristo ha hecho, y es en esto en lo que tenemos que meditar, para que de nuestro corazón salgan alabanzas, salga la obediencia y salga el reconocimiento de lo que nuestro gran Dios y Salvador ha hecho por todos nosotros, por la iglesia. Vamos a terminar en oración.